Primer partido de esta nueva etapa en la selección con Chus Mateo en el banquillo. ¿Satisfecho el seleccionador con la actitud que se ha encontrado de los jugadores estos días, de los que dice han entendido muy pronto lo que reclama de ellos y con las miras puestas en conseguir el billete para el próximo Mundial? Mañana partido contra Dinamarca en Copenhague, el domingo contra Georgia en Tenerife.
Y también debuta la España del balonmano en el Mundial. Laura Longueira, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 6:00 p.m. ante Paraguay, las guerreras se estrenan en busca de las medallas en el Mundial que arranca hoy en Alemania y Países Bajos. Viernes, segundo partido ante Islas Feroe y tercero y último el domingo contra Montenegro.
Las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 26 de noviembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ahora que volvía una pieza clave en el Sporting, Juan Otero, que el otro día tuvo unos minutos y que parece que ya podrá recuperar el puesto de titular, toca madera, en el partido frente a la Andorra del viernes, pues una por otra. Se cae otro de los jugadores indiscutibles, insustituibles, además sería la palabra en este Sporting, y concretamente en este caso pues parece que lo tiene claro el entrenador, que es insustituible porque no acaba de encontrar una alternativa ni le convencen las que hay. Jonathan Dubasín, que estará 2-3 semanas de baja en un momento clave del calendario y que, lo dicho, es muy importante por sí mismo, pero es que además no hay un recambio de garantías a ojos del entrenador actual, como no lo había tampoco en el caso del entrenador anterior. Y como no le acaba de convencer ninguno de los sustitutos naturales de la primera plantilla, porque recordad, el Sporting se pasó todo el mercado de verano, todo hasta el último día, buscando un suplente para Dubasín. Suplente, para Dubasín, o sea que pudiera jugar algunos minutos con un rendimiento más o menos aceptable. Recordaréis que probó varias opciones, uno estaba lesionado, otro resulta que se lo acabó quitando el Huesca cuando parecía todo encauzado, otro no lo dejó salir su club de origen, a la Saudi Arabia. Daniel Luna, que el otro día jugó unos minutos contra el Sporting, pues al final dijo que no y se fue a Huesca y se quedó el Sporting con cara de bobo. Y así fueron pasando las cosas hasta que acabó llegando Cortés. Bueno, última hora, yo no sé ni si lo habían visto, y si lo habían visto, vieron una cosa diferente a lo que ven los entrenadores. No les vale ni cuando no está Dubasín. Tampoco convence Keipo, que es otra alternativa, y es que como hay esta mala suerte, pues se apuesta por Nico Riestra, juega en Copa, juega en Liga y se lesiona. Y entonces ahora tampoco es una alternativa para jugar en esas posiciones de medio campo para arriba. Prueba el otro día la constatación de que ninguna de las alternativas convence, es que otras adelantan estando en otros equipos filiales a las que son de la primera plantilla y a los buscados expresamente para ser sustitutos de Dubasín. Buscas un sustituto para Dubasín y cuando no está Dubasín no juega el sustituto, parece que ni de broma. Y como no hay convencimiento con eso, pues se busca a ver qué hay en Mareo. Y estos días Borja Jiménez está observando a Alex Lozano, está observando a Cristian Ferreres, y vamos a ver si alguno puede tener la oportunidad. El otro día prueba a Justin Smith, es la constatación de que no convencen las alternativas, en una apuesta rara y que no salió bien. Veremos por qué se decanta para el partido de este fin de semana. Pero va a faltar Dubasín cuando llega un momento del calendario que puede definir muchas cosas, por el tipo de rivales que tocan y porque el Sporting está ahora mismo en tierra de nadie. Está en tierra de nadie, en la absoluta mediocridad y pendiente de ver si la balanza se decanta hacia un lado o hacia otro. Si se puede mirar hacia arriba, el sexto puesto está a 2 puntos, si se activa el modo peligro y hay que mirar hacia abajo. El descenso está a 3 puntos y lo marca la Andorra, que es el rival que viene el viernes. Aunque te ganara la Andorra, no vas a caer a descenso, porque hay unos cuantos equipos por en medio, pero se recortarían las diferencias con lo de abajo. ¿Dónde tiene que mirar el Sporting, claro, en esta situación? Bueno, desde dentro no cambian el discurso. Insisten en lo que algunos consideran optimismo necesario, lo que otros consideran grandonismo sin sustancia o sin fundamento, que es lo que ha dicho hoy Corredera, como decía Gaspar el otro día, como dijo el entrenador desde su llegada, como dice David Guerra cada vez que habla, el Sporting tiene que estar con los de arriba, con los de arriba, con los de arriba, y son 9 años y nunca acaba estando con los de arriba. O por lo menos de verdad, arriba. Pero mantienen el discurso. Corredera hoy en Mareo.
Por supuesto, a ver, es cierto que está todo muy apretado. Bueno, hay varios equipos que han sumado estas últimas semanas y están un poco más arriba, pero la realidad es que está todo muy apretado desde esa quinta, sexta posición hasta, pues bueno, hasta el final. Y sí, creo que, como tú dices, está por definir, y creo que los que tenemos que definir dónde queremos estar somos nosotros, y empieza por ganar el viernes, sumar 23 puntos y quitarnos, pues bueno, esta dinámica de no conseguir victoria, que al final, pues bueno, te va pesando poco a poco. Entonces, pues necesitamos sí o sí competir, que nos permita ganar el partido, sumar 3 puntos y empezar a mirar pues otra vez hacia arriba. Es que no hay otra manera de, creo que este club y con los jugadores que tenemos y con lo que hemos demostrado contra grandes equipos, es por lo que tiene que pelear, que es estar con los mejores.
Pues yo cada vez tengo menos clara la idoneidad de este discurso a estas alturas. Y me sorprende que no haya ni una sola voz discordante que no diga, llegados a este punto, vamos a pensar. En cuanto antes, hombre, Borja Jiménez ya un poco va en esa línea. Vamos a llegar pronto a los 50 puntos, vamos a dejar de mirar el ascenso, por 9 años diciéndonoslo, 9 años, y ninguno se ha conseguido. Entonces insisten, yo no sé si es, no vamos a bajar la ilusión a la gente, o es que creen de verdad, no, sí, aunque estemos donde estamos, no sé, Manfredo Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé, es que seguir vendiendo el ascenso, creo que hasta es una losa desde el inicio para el proyecto, estar marcándose un objetivo que no sabes si vas a llegar.
A mí me parece bien si se dice desde la responsabilidad, sabiendo y asumiendo la situación actual, que no es para pensar en algo así. No ser conformistas, pues estupendo, ¿no? Pero también siendo muy realistas con estos 3 próximos partidos que tiene ahora mismo el Sporting, que se va a enfrentar a 3 equipos que están entre los 5 últimos, y que como no lo saques adelante, pero es que yo creo que hay que sacar adelante los 3, si realmente el mensaje es ese. Si no, vas a tener que irte de vacaciones de Navidad con la angustia de que el segundo tramo de la competición va a ser una agonía hasta que consigas los 50 puntos, porque ahora mismo han entrado muchas dudas, porque no son las dudas de que el Sporting le falte o un delantero centro o la baja de Dubasín, ¿no? Es que el problema viene añadido.
Ha pasado la rueda de prensa de hoy.
El otro día en Huesca, el problema no fue de las ausencias, fue de la debilidad del equipo y de la falta de actitud.
Y que el equipo le cuesta marcar un gol. Es que hoy se ha dado la rueda de prensa. Se le ha preguntado a Corredera, luego lo vamos a escuchar. ¿Qué es lo principal a corregir? Dice que concedemos demasiado, que nos meten goles muy fácil. Pero la siguiente pregunta era, ya, pero es que últimamente no estáis metiendo goles tampoco. Dice, ya, tampoco, nos está fallando la puntería, solamente metemos de penalti. Entonces, claro, es que cuando falla todo no es una parcela.
Y
es
ni
que
la estrategia es un recurso.
Yo por eso
es que el equipo está a la deriva. Ahora mismo tiene que recuperar el tono que sí mostró en parte de la competición, pero hay que hacerlo ya. Porque si no, nos vamos a quedar con el mensaje como con Rubén Alves, se iban consumiendo las jornadas y el equipo iba cuesta abajo, sin frenos, y no iba al taller. Dice, no, que ya se arreglará solo.
Yo es que mantener este discurso, y no lo digo por Corredera, es que lo dijo Gaspar hace unos días, el entrenador está hace nada, y lo dice buena parte de la afición. No, es que estamos a 2 del ascenso. No es a 2 del ascenso, es a 2 del sexto o a 3 del sexto. No, a 2 en este caso. Pero el quinto ya está mucho más lejos. Es de uno de los puestos que da derecho a seguir jugando por el ascenso. O sea, es un clavo ardiendo que está ahí, no está lejos.
Y a 9 de los 3 primeros.
Claro, es que los siguientes están ya a un mes ganando que no gane ninguno de ellos. Entonces hay que ponerlo en contexto. Y yo me llama la atención que no haya ningún futbolista del Sporting que salga y diga, vamos a olvidarnos de hablar de quimeras en las que no estamos ahora mismo. Estamos a... Hay que ganar un partido para no liarnos, que llevamos años cayendo en el mismo error del grandonismo, de este club solo puede aspirar. Bueno, pues este club lamentablemente nunca aspira a eso. Nunca aspira realmente, aspira de palabra, de boquilla y de ánimo. Pero nunca demuestra aspirar a eso, a ser de los favoritos de segunda.
No, ni siquiera...
Yo sé que duele, ayer lo decía Antón, y que duele, y que a lo mejor no es para celebrarlo, y tú también lo planteabas el lunes. Que te duele, que ¿cómo podemos dar por buena una temporada jugando el playoff? Y claro, vista con perspectiva, pero es que, jolín, es que la realidad es la que es.
Y es muy dura, y efectivamente, porque en los 2 últimos ascensos el Sporting no partió como favorito, ni en el 2008 ni en el 2015, y luego consiguió el ascenso. Pero sí... le compro el mensaje a Antón Meana, pero hago matices porque hay que hacer particularidades respecto al colectivo que es la afición del Sporting. Evidentemente, o sea, salta a la vista, y todos lo asumimos, que en los últimos 25 años, el Sporting es un equipo de segunda división para todo el fútbol español,
claro,
que circunstancialmente estuvo en primera. Y es un equipo que ahora mismo está muy por debajo, por muy duro que suene decirlo, del Getafe, que en los últimos 22 años ha estado 21 en primera. Y es un equipo que está muy por debajo del Villarreal a años luz.
Años luz, otra galaxia,
y
claro.
Que para mucha gente, no solamente del sportingismo que asume esa situación, sino de fuera del sportingismo, pues somos como cualquier otro. Pues ahora mismo dirán, pues como Granada, como el Elche, pues otros bajaron a Primera Federación o Segunda B. Murcia, el Hércules, nosotros no. Pero al final, estás ahí, el Eibar, no, que desde fuera se nos ve así. Que no demos vueltas, que está claro que es así. Ahora bien, también es cierto que hay una generación que no estamos tampoco conectados a una máquina porque ya no tenemos fuerzas ni para vivir, que disfrutamos de un Sporting que en 28 años, de 1970 a 1998, solo estuvo uno en segunda. Entonces, son dos ciclos, tienes que dividirlo. La gente que vivimos esa etapa, que nacer antes o después no es ningún mérito. Eso, el mérito es lo que tú hagas en tu vida por mejorar lo que tienes alrededor, ¿no?
Pero condiciona la visión de las cosas.
Exactamente.
Entonces, claro, la cuestión es encontrar el equilibrio o respetar una visión y otra.
Yo,
claro,
para mí, y es lo que decía el lunes, y que una vez más, yo creo que es la enésima ya, y que quiero que se me entienda, que se me interprete bien, es que respeten que para mí y muchos de nuestra generación y mayores, todo lo que no sea ver al Sporting en primera división no es una satisfacción, no es ninguna alegría. Igual que comprendo que hay ya una o dos generaciones de sportingistas que para ellos meterse en un playoff, aunque sea eliminado en la primera ronda como ocurrió la última vez con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo, o estar entre los mejores y no ascender, ya es suficiente. Porque en realidad, para esos propios sportingistas, el Sporting es un equipo de segunda que en ocasiones aspira a subir a primera.
Bueno, y ellos dirán que han asumido más la realidad actual.
Por supuesto.
Porque, escucha, no son solamente millennials o generación Z. Claro. Hay gente veterana que ahora dice, pues oye, ¿por qué dais por mal o no os conformáis?
Claro.
Hay de las dos cosas.
Claro, y no te voy a dar nombres de futbolistas que han convertido ídolos en los últimos años y que yo no los pongo entre los 100 mejores del Sporting. Entre los 100 mejores del Sporting son ídolos para chavales. Que lo entiendo. Pero que ellos entiendan a los que hemos visto otro fútbol y hemos visto otro Sporting y queremos recuperar ese otro Sporting. Que lo asumimos, hombre, seguimos siendo socios. Es decir, que es tu club y lo admites como es. Como el hijo que te saca un 5 repelado y el que te saca un 10.
Y te alegras si gana y lo celebras y sube.
Y
pero
quién es
bueno,
igual al que dirás suspende o saca el 5 que al que saca el 10 tu matrícula de honor. Pero esto es así. Igual que también hay en familias que hay una distinta exigencia. Pues hay padres que si el hijo saca por debajo del sobresaliente le castiga a no salir el fin de semana, y hay otras familias en que si el guaje aprueba renqueando
le hacen
con
un regalo,
5,
sí,
le hacen un regalo de Navidad y le regalan la bici. Pues bueno, esto es así. Pero, y todos son familias y todos son iguales, tienen los mismos derechos, ¿no?
Bueno, al final plantearse objetivos está muy bien, y ser ambicioso y optimista seguramente también. No sé si mejor que ser realista, porque luego el chasco puede ser mayor, pero el movimiento se demuestra andando. Que sí, que dicen que van a subir, que creen que van a subir, que lo demuestren.
Claro,
no. Hasta ahora no lo han demostrado. Este equipo no ha demostrado tener capacidad para subir. A lo mejor,
salvo en una fase concreta de la temporada, ahí, puntual al principio, en esos tres primeros partidos,
bueno,
con Borja Jiménez. Pero
sí,
claro, lo has demostrado en la mitad de la competición, y eso no es suficiente para estar entre los mejores. Es que tú miras los datos del Sporting y es imposible pensar que este equipo puede estar entre los seis mejores para aspirar al ascenso a primera división. O sea, haces aquí puede haber gente que sea más optimista porque lo tiene en casa. Tú sales fuera de aquí y haces una encuesta en el Marca, candidatos a ascender a primera división, y el Sportingpuede tener, si no votan a los sportingistas, un voto de cada 100.
Claro.
Un voto de cada 100. Es que estamos hablando de un equipo que lleva perdidos 7 partidos. 7 partidos de 15.
Claro,
casi la mitad.
Con lo cual es un equipo de números de mitad de tabla. Bueno, es que ahí está, por eso, con 20 puntos a estas alturas, eres un equipo de mitad de tabla, que se puede complicar la vida, como otros años, o que puede pegar un arreón y pelearlo. Pero demostrarlo, no lo han demostrado. Que lo demuestren empezando por el viernes, que es fundamental, y este momento del calendario es fundamental. Hablando de calendarios y de años, hoy en la Manfredoteca vamos a repasar, en el tramo final del programa, segundo capítulo dedicado a vamos a salir de dudas definitivas, quiénes han sido los entrenadores más jóvenes de la historia del Sporting. Y daremos el más joven en primera y los más jóvenes en segunda también, ¿no?
También los más veteranos
y, vale,
en primera y en segunda.
Y también los más veteranos. Y recordar que hoy a las 9 de la noche juega el Telecable Hockey Club, partido de la Hockey Liga, frente al líder, el Fraga, en Matajove, a las 9, porque el fin de semana hay Copa de Europa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
El Telecable Hockey Club finaliza el intenso mes de noviembre con dos nuevos partidazos. El sábado 29 comienza su andadura en la Copa de Europa, pero antes recibe la visita del actual líder de la Hockey Liga, el Club Patín Fraga, este miércoles a las 9 de la noche. Otra oportunidad para disfrutar del mejor hockey que no te puedes perder. Abónate al espectáculo.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas.
Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Descuentos y promociones por Black Friday en Colchonería Humberto. Hasta el 1 de diciembre, hasta el 60% de descuento en productos de stock y promociones especiales en más de 10 marcas. En Colchonería Humberto somos especialistas en sistemas articulados. Recuerda Black Friday en Colchonería Humberto. Desde 1988, Colchonería Humberto, en calle Ramón y Cajal 27, Gijón. Visita nuestra web colchoneríashumberto.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Y Verde Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Y Verdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iverdecohumedades.es.
Que sí, que es como lo digo yo.
Siempre igual.
Que no.
Hazme caso a mí, que es como te lo digo
que
yo.
No.
¿Tienes un cuñado que te arruina la Navidad? En Vidafun te enseñamos a mantener la calma gratis. Taller Aprende a Meditar, los lunes de diciembre a las 6:30. Ven, respira y salva la Navidad.
Vidafull. Inhala calma, exhala estrés y vive a full.
En Iroko nos hemos vuelto locos.
Llegan los Black Days a Iroko Home con rebajas de hasta el 70%.
En muebles, sofás, colchones, dormitorios.
Solo del 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre.
Iroko Home, tu mueblería en Gijón, en Avenida Príncipe de Asturias 31.
No te pierdas nuestros grandes descuentos.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:38 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast de la radio para llevar. Con cielo cubierto, 14 grados de temperatura, y la verdad es que a Borja Jiménez parece que se lo hacen a propósito, ¿eh? No se lo están poniendo fácil para trabajar en el Sporting. Ya no solo las dificultades que se va encontrando con lo propio, es que va a ser el tercer partido que le toca prepararlo a ciegas, porque todos los rivales cambian de entrenador en la semana previa a jugar contra el Sporting. Lo de la Andorra, ya han renunciado a que debute un nuevo técnico definitivo aquí en Gijón. Van a esperar una semana más, ya veremos si será Alves, que es el que más ha sonado, si maneja alguna otra baza. Ayer tenían una reunión para acabar de perfilarlo, y esta situación va a ser ya rizar el rizo, porque van a dirigir el equipo 2 y todavía no se sabe cuál de los dos va a figurar como primer entrenador y cuál como segundo en el Andorra. Son un hombre que estaba haciendo la labor casi más de despachos que de campo últimamente ahí en el Andorra, el llamado team manager, Carles Manso, y un preparador físico que tiene titulación como entrenador, pero que estaba trabajando como PF, como preparador físico, que es Aitor Yello. Y ya digo, la prensa andorrana dice que va a ser una especie de dupla, que van a tomar las decisiones entre los dos. Esperemos que se pongan de acuerdo, bueno, o que no se pongan de acuerdo, o mejor para el Sporting. Y luego, ayudados por un analista también, bueno, ha metido un poco a todo el mundo que tienen en el club a la espera de la decisión definitiva. Una situación extraña. El que parece, cuenta la prensa andorrana, que va a venir al partido es Piqué. Gerard Piqué, el propietario del Andorra, que estuvo en Andorra para tomar la decisión sobre qué hacer con su equipo y que va a estar en el Molinón viendo a esa Andorra que, después de destituir al entrenador, porque eso fue el domingo, el lunes caía a descenso por la victoria de la Real B, y que va a ser el rival del Sporting. Un partido raro, otra vez una situación rara. Se le comentaba esto, pasó con el Mirandés, pasó con el Zaragoza y ahora pasa con el Andorra. No saber cómo van a jugar ni quién los va a dirigir. Alex Corredera. No, este no es Alex Corredera, que canta bien, pero no tan bien. Adelante, Corredera.
Sí, bueno, es complicado porque, como tú dices, son tres equipos, yo creo, que nos toca esta situación. Y bueno, pues con el cuerpo, sobre todo complicado también para el cuerpo técnico, para analizar y demás, porque es más complicado. Al final son un cuerpo técnico con Borja que analiza muy bien a los rivales. De hecho, cuando llegaron, pues bueno, tanto el partido del Racing como del Valladolid, supimos muy bien lo que teníamos que hacer. Y luego, cuando nos hemos encontrado pues con equipos con entrenador pues muy reciente, pues sabes un poco menos lo que te puedes encontrar. Entonces, pues bueno, trabajas más en ti, pero es complicado a la hora de poder preparar ciertos aspectos del partido. En este caso, creo que la Andorra siempre ha tenido, desde que está en el fútbol profesional, en su anterior etapa también, una manera de jugar muy peculiar y bueno, yo creo que no va a cambiar mucho. Es un equipo que le gusta tener mucho balón, que seguro que lo va a tener, y bueno, pues desde ahí nosotros trabajar para hacer nuestro partido, para encontrar nuestros momentos y para poder llevar el partido pues a campo de ellos, a campo rival y donde queremos que pasen las cosas.
Es que son 7 partidos de liga, 3 ganando y ahora los 4 últimos sin ganar, 7 partidos. Bueno, pues de los 7, 3 veces se ha dado esta situación, que además hace que, como comentaba Corredera, una de las virtudes del cuerpo técnico de Borja Jiménez y su cuerpo técnico, mejor dicho, es el análisis del rival. Pero es que, claro, no pueden hacer análisis de los rivales, con lo cual se les cercena parte de su talento también. Bueno, y es la demostración de cómo es esta segunda división. Que le haya tocado 3 veces en 7 jornadas al Sporting ya es casualidad, pero es que 8 equipos de la segunda división ya hayan cambiado, pues también es eso, es la frustración de que aquí casi todos quieren subir, muy pocos aspiran a salvarse, y entonces sí, el Sporting quiere subir, pero es que hay otros 16 que también, y si no 16, 14. Entonces, claro, al final es la liga de los fracasados porque solo 3 consiguen el objetivo, bueno, y 3 que lo celebran porque se salvaron al final. El resto, qué desastre que sigo en segunda. Bueno, desastre fue el último partido del Sporting. ¿Cómo están los ánimos después de estos 4 partidos sin ganar?
La racha no es la que queríamos o la idónea. También es verdad que, bueno, al ser una semana corta te da poco tiempo para pensar mucho y al revés, para trabajar rápido y poder encontrar otras sensaciones. Hemos visto los errores que estamos cometiendo, estamos intentando esta semana pues hacer hincapié en ello para mejorarlo. Y bueno, con ganas de que sea viernes para, como te digo, después de una derrota y con una sensación mala, pues siempre es importante volver a jugar pronto para poder competir, para poder quitarnos esa sensación y además en casa, que es muy importante pues para nosotros el poder sumar 3 puntos con nuestra gente.
Y decíamos que era revelador porque se le preguntaba a Corredera cuáles son esos errores. Y dice principalmente que no podemos regalar tanto. Estamos regalando mucho, concedemos y nos meten gol fácil. Pero le decían, ya, pero es que tampoco estáis metiendo goles, últimamente solo de penalti. Ya, también nos está costando, entonces que está costando un poco todo, se está atascando ahí. El Sporting, que va a tener, a través de su presidente ejecutivo David Guerra, el viernes va a participar con César Martín como representación del Oviedo en unas jornadas que se organizan con respecto a la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol, y os contaremos mañana. Serán el viernes por la mañana dentro del programa ADN Asturias y vendrá gente de la Liga también a hablar de estos temas con los que hay tanta sensibilización y lo escucharemos también en este programa el viernes. Pero ahora lo que escucharemos a vuelta de pausa, la Manfredoteca.
La quincena Black Friday de Noah's Bets es solo para ti. Hasta el 60% de descuento. Hasta 2 años sin intereses. Noah's Bets. Colchones, almohadas y equipos de descanso personalizados. Quincena Black Friday con descuentos irrepetibles solo hasta el 29 de noviembre. Noah's Bets. 9 de mayo, 26 Oviedo y Menéndez Pelayo 3032 Gijón. Salud y descanso para cada persona.
Llega el Black Friday más loco a Óptica Prendes. Descuentos de hasta el 50% en todas las colecciones de moda en gafas de sol y graduado. Descubre cuál es la tuya y llévate el mejor descuento del año. Ven a visitarnos y déjate llevar por esta locura de precios. Óptica Prendes te está esperando en Avenida Constitución 26, Gijón.
Unas jornadas con historia, con el plato más auténtico y prestoso de la gastronomía asturiana. No te pierdas los mejores potes asturianos del 28 de noviembre al 8 de diciembre en 9 restaurantes de Turón. Si quieres explorar el pote perfecto, ven a Turón. Fiesta declarada de interés turístico regional. Patrocinan Embutidos Ballina.
¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Ahora en HR Motor te regalamos 2.000 euros o duplícalos comprando tu coche. Entra en cualquiera de nuestros más de 30 concesionarios, escanea el QR y rellena el formulario. ¡Así de fácil!
El Telecable Hockey Club finaliza el intenso mes de noviembre con 2 nuevos partidazos. El sábado 29 comienza su andadura en la Copa de Europa, pero antes recibe la visita del actual líder de la Hockey Liga, el Club Patín Fraga, este miércoles a las 9 de la noche. Otra oportunidad para disfrutar del mejor hockey que no te puedes perder. Abónate al espectáculo.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Pues hoy en la Manfredoteca seguimos con la historia que ya empezábamos la semana pasada y cerramos este capítulo doble dedicado a los entrenadores más jóvenes de la historia del Sporting, Manfredo.
Sí, repetimos de nuevo que tomamos como referencia el inicio del fútbol profesional en 1928 porque en la primera década del siglo XX todo era mucho más informal. Tal y como comentamos varias veces, hace 100 años el fútbol era un deporte minoritario que jugaban menores de edad, un grupo de amigos que se juntaban para echar un partido de una práctica desconocida en España como era el fútbol. Ya sabéis que, por ejemplo, el presidente fundador del Sporting fue Anselmo López con 16 años y normalmente pues otro compañero hacía las funciones de jugador-entrenador para organizar las alineaciones. Y lo mismo en los rivales de aquel momento, ¿no? También ya subrayamos que el primer entrenador del Sporting, ejerciendo esa función tal y como la entendemos hoy y antes de arrancar el fútbol profesional, fue Carlos Fernández en 1917 y tenía 24 años. Es decir, que era el entrenador. No era entrenador-jugador, que era lo que
solamente hacía el rol de entrenador.
Eso fue 1917. Si nos vamos a partir de 1928, cuando en España se fundó la Liga de Primera y Segunda División, el entrenador más joven de la historia del Sporting, ya lo comentamos, fue el mítico Ramón Herrera el Sabio, que cogió el equipo con solo 26 años en la novena jornada de la campaña 1933-1934, en segunda. Y el siguiente más joven fue el gallego Camilo Oliz, que entrenó al Sporting con solo 29 años en un playoff por el ascenso a primera en la temporada 42-43, es decir, también en segunda. Es decir, que tanto Ramón Herrera como Camilo Oliz fueron los más jóvenes de la historia en entrenar al Sporting, pero, repito una vez más, en segunda. Luego os cuento en primera que ese es el verdadero récord de toda la historia, claro.
Bueno, pues la semana pasada nos habíamos quedado en el repaso en 1950, con lo cual nos quedan 75 años por delante, que ir estudiando la edad del DNI de cada uno de los entrenadores. A partir de ahí, de los 50, ¿quiénes fueron los más jóvenes?
Y seguimos por ese orden cronológico. Nos habíamos quedado en la temporada 1949-1950 con otro técnico muy joven, el gran canario Francisco Campos, que dirigió al equipo con 33 años y en segunda división. Y ya en la temporada 1958-1959, el brasileño Nelson Adams dirigió al Sporting los últimos 5 partidos de liga en primera división con solo 32 años, no pudiendo evitar el descenso a segunda. Ojo a ese dato de 32 años porque marca un récord. Pero yo creo que no es el récord absoluto, que enseguida vamos a conocer quién lo marca. Damos un salto ahora hasta 1967-68, que esa era la temporada, cuando el vallisoletano Manolo Badás, con 35 años, dirigió al Sporting los tres últimos partidos de Liga, también en segunda, y también dirigió al Sporting una eliminatoria de Copa del Generalísimo. No consiguió clasificar al equipo para la fase de ascenso, y en la Copa el entonces Real Gijón, por imperativo franquista, cayó eliminado frente al Fútbol Club Barcelona. El dato curioso de Manolo Badás es que era militar de profesión. Me imagino que en el vestuario la disciplina era estricta, claro.
Ya, Manu. Estamos, bueno, vete a saber.
Igual... Estábamos hablando de un militar de finales de los años 60, ¿eh?
Sí.
Yo creo, vale, que...
Me hago la idea.
No sé si llevaría látigo, pero parecido. Y luego, con entrenadores muy jóvenes, seguimos sin salir de segunda división y nos paramos en la temporada más dramática de la historia del Sporting en el fútbol profesional. Esa... recordada campaña 1960-1961, la del descenso a tercera división, que al final se evitó con la repesca del torneo relámpago en Palma de Mallorca.
Descenso no consumado, sí, vale.
Bueno, pues ahí, es que ese año empezó mal ya desde el principio, ¿no? Y venía de Sporting ya de una crisis de problemas deportivos, y tú fíjate lo que sucedió, porque el Sporting buscaba a un entrenador que era Nelson Adams, un brasileño que... había entrenado anteriormente al Sporting, bueno, pero resulta que no tuvo la posibilidad de convalidar el título de entrenador que había sacado en Brasil con el de España. Entonces se había puesto interinamente a Amadeo Sánchez, que solo duró dos jornadas, y Nelson Adams se quedó en la entidad para dirigir a los filiales y hacer una campaña de captación de jugadores de toda Asturias, mientras que en la tercera jornada cogió el equipo Germán Menéndez, que había sido futbolista del Sporting. Bueno, dos jornadas Amadeo Sánchez, coge el equipo Germán Menéndez desde la jornada 3 a la 20 y después vuelve Amadeo Sánchez al banquillo. Bueno, pero es que el Sporting desciende a tercera, se juega el playoff de Mallorca y ni coge el equipo Nelson Adams, que era el que quería el club, ni Amadeo ni Germán. Tuvo que ser Jesús Barrio el que salvara el equipo de esa promoción que se jugó, esa liguilla que se disputó en Palma de Mallorca.
Amadeo Sánchez, que ya habías dicho, no tiene el récord de entrenador más joven, pero sí del más breve, ¿no?
Claro, son dos partidos,
dos
nada
partidos
más.
Solamente.
Empezó la liga, hablamos de empezar la liga.
Eso, claro. Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Es que lo había cogido de forma interina. Él ya volvió, además, a su cargo, que es, antes también tenemos que ponerse en aquella época, ¿no? Ejercía de auxiliar, de secretario técnico, un poco de todo, ¿no? Con Jesús Barrio, que también estaba en la entidad. Bueno, era otra forma de organizativa en los clubes, ¿no?
Multitask. Bueno, estamos en los 60, finales de los 60.
Sí, ahí llegamos a la temporada 1968-1969, cuando Lorenzano Luis Cid Carriega llega al banquillo joven, pero ya tenía 39 años, ¿no? Lo que pasa es que logra el ascenso a primera división. Y ahora sí que nos paramos en el entrenador más joven de toda la historia en dirigir al Sporting en primera división y desde el principio de liga. Y el título es para el madrileño Mariano Moreno, que con solo 32 años dirigió al equipo gijonés en la temporada 72-73, además entera. Y logró la permanencia, te decía que tenía los mismos años que Nelson Adams, pero claro, empezó la liga y la acabó. Nelson Adams solo fue un recurso al final de temporada, ¿no?
Sí, 32 años en sí. Primera división, sí. Que ya estamos hablando de otra cosa. Sí. ¿Quién lo puso?
Ya en los años 70, ¿eh?
¿Qué presidente pone a Mariano
Pues
Moreno?
Mira, fue Carlos Méndez Cuervo, y además en su última temporada en la entidad. Carlos Méndez Cuervo fue un presidente entre 1968 y 1973 que para muchos está considerado el mejor presidente de todos los tiempos.
¿Sí?
Sí, no por los resultados, que obviamente lo es Manuel Begarango, sino por las decisiones y obras que realizó en el entorno del Sporting, que pusieron al club a la altura de los mejores en primera división. Tenemos que dedicarle un capítulo exclusivo a Carlos Méndez Cuervo.
Sí, porque mira, yo creo que son más conocidos los méritos de, sí, Begarango, claro, o de Viejo Feliu, que por ejemplo de Méndez Cuervo.
Pero es que en esa etapa, entre el 68 y el 73, en 5 años, pues por ejemplo, logró cubrir el Molinón entero. Fue el primer estadio con todas las gradas techadas. La iluminación artificial. El acuerdo con el Ensidesa. Entonces, y luego establecer una base para asentar el Sporting en primera división. Entonces, bueno,
pues
ahí
sí, pues sí,
luego le cedió el testigo a Ángel Viejo Feliu, falleció en un accidente de tráfico, Carlos Méndez Cuervo. Pero bueno, si te lo cuento todo, no te lo cuento.
No, guárdatelo y merece un capítulo, desde luego, sí, porque yo creo que está infravalorado entonces hoy, o poco conocido, la labor de...
A ver si encontramos a alguien que nos hable de Carlos Méndez Cuervo, que se recuerde a qué época. Sí. Que... Tiene que haber gente por ahí que sí, que está con nosotros y que lo recordará, ¿no?
Bueno, así que Mariano Moreno, el entrenador más joven en primera, con 32 años.
Sí, Mariano Moreno nació ahora hace 85 años en Madrid. Como futbolista fue un defensa que se formó en la cantera del Real Madrid, pero no llegó a la élite. Y bueno, el Sporting se fijó en él porque había ejercido como segundo entrenador en el Atlético de Madrid del mítico francés Marcel Domínguez. Y le fichó en realidad con muy poca experiencia, porque bueno, tenía 32 años, claro, casi acababa de dejar el fútbol, y después de ser segundo entrenador en el Atleti, tuvo una experiencia en primera división como técnico, el primer entrenador del Burgos, le mantuvo en primera, y ahí fue Carlos Méndez Cuervo y su junta directiva la que dijeron, bueno, pues este que parece que tiene buena pinta, ¿no? Estuvo una temporada, ya hablamos de cómo se salvó el Sporting, que fue ganando al Oviedo en la última jornada con un gol de Kini, partido que tuvo sus más y sus menos con historias durante la semana, y posiblemente también es verdad que el Sporting consiguió la permanencia apurado porque pagó el desgaste de la Copa del Generalísimo, ya que llegó por primera vez a semifinales, tras eliminar al Sabadell, al Real Madrid y al Granada, y cayó en semifinales con el mejor Castellón de toda la historia, que acabó quinto en la Liga, fíjate tú, el Castellón, ya, en primera, y perdió la final de Copa frente al Athletic de Bilbao. Claro, ese desgaste no podemos obviar, que el Sporting no estaba acostumbrado a jugar dos competiciones, aunque eran menos partidos que ahora, tanto de Liga como de Copa, pero claro, también las plantillas eran mucho más cortas, la preparación física no tenía nada que ver con la actualidad, y solo se permitían durante los partidos dos cambios, ¿no?
Siempre nos gusta eso. ¿Qué plantilla tenía o cuál era un once tipo de aquella temporada de Mariano Moreno?
Sí, va a sonar a muchos oyentes.
Hablamos de la 72-73.
Sí, un once tipo podría ser integrado por Jesús Castro en la portería, en la defensa Fabián, Pascual, Miluca Alonso y Paredes, en el centro del campo Ciriaco, José Manuel y Tati Valdés, y arriba Mejido, Kini y Churruca. Y uno de los cambios, diríamos, primeros o alternativas en el ataque era Herrero II, que jugó muchos partidos. Herrerín.
Bueno, pues muchos conocidos.
Que también salió de la Inmaculada, por cierto.
Amigo. Mariano Moreno, el entrenador más joven en primera. ¿Y el segundo lo tienes, el segundo más joven?
Sí, sí, José Manuel Díaz Noboa, que se sentó en el banquillo del Molinón con solo 35 años. Yo recuerdo, ya era ahí un guaje, pero cuando se tomó esa decisión se comentó mucho en la ciudad y en el sportingismo el riesgo que era, ¿no? Estamos hablando de la temporada 1979-1980, pero claro, es que se puso, de garango, puso a Noboa como primer entrenador para sustituir a Vicente Miera, que había dejado el equipo subcampeón de Liga.
Ya.
Se había marchado al Español.
Con el listón tan alto y encima un técnico joven.
Sí. No hubo acuerdo en la renovación y dijo, venga, pues aquí se apuesta por la cantera. Y Noboa, con 35 años, cogió el equipo y lo metió en Europa, ¿eh? Así que estamos hablando de un Sporting que evidentemente daba la oportunidad a futbolistas y a entrenadores de la casa, ¿no? Bueno, nos quedamos con ese listón tan alto que deja Mariano Moreno en 1972 al entrenar al equipo con 32 años y Noboa en el 79 con 35, con ese matiz del brasileño Nelson Adams en 1958 que cogió el equipo en las últimas jornadas y además no se evitó el descenso. No parece que en el futuro vaya el Sporting a apostar en primera división, que ascienda lo más pronto posible por un técnico tan joven.
Ya.
No es habitual en el mundo del fútbol ahora mismo.
No parece. Bueno, hasta aquí los más jóvenes.
Sí.
Os quedarían los más veteranos también. El más veterano en coger el banquillo.
En primera división fue Miguel Montes, que inició la temporada 1997-1998 con 58 años. Fue el más veterano. Y en segunda división, y el mayor de toda la historia, fue Amadeo Sánchez, que cogió el equipo en marzo de 1966 con 66 años. Y luego el último más veterano, lo recordarás, fue el chileno Vicente Cantatore, que llegó al Sporting con 65 años en el año 2000.
Y no llegaría a cumplir los 66 en el banquillo del Sporting porque fue un visto y no visto.
Estuvo poco tiempo.
Lo de Cantatore. Bueno, pues muy interesante y también revelador de cómo ha cambiado también un poco el fútbol a lo largo de tantos años. Ahora son cosas, situaciones es que no se dan.
Claro, es que ahora con 32 años, pues los jugadores están jugando. Y tiene que ser un mirlo blanco que haya destacado tan joven para que alguien le dé la oportunidad en primera división. Pues no sé, a lo mejor en ligas menores sí, pero vamos, en España, en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, eso no sucede.
Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo de los entrenadores más jóvenes de la historia del Sporting y también apuntado a los más veteranos. Gracias, Manfredo.
Hasta luego. Hice algunos discos,
más en tela
de... Escucha atentamente. En Promosofá están de Black Friday solo hasta el 29 de noviembre. 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios irresistibles en la quincena Black Friday de Promosofás. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios súper rebajados. Solo tienes hasta el 29 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black.